futuro para su compensación y liquidación.
Gracias, María Fernanda. Son las 8 de la mañana, 48 minutos, y tenemos en línea al almirante Belio Ramírez, es el comandante de la Armada Nacional. Le queremos preguntar a propósito de unas lanchas que terminaron en Venezuela. Dice Nicolás Maduro que las tiene en Puerto Seguro y que está esperando que el propio presidente Duque pida por ellas. Ha llamado la atención la versión que se ha conocido en Colombia de que las lanchas se las llevó la corriente. Bueno, quiero hacerle varias preguntas al almirante Belio Ramírez. Lo saludo inicialmente. Bienvenido a RCN. Almirante, buenos días.
Yolanda, muchas gracias. Un cordial saludo para usted, su mesa de trabajo y, por supuesto, para su distinguida audiencia.
Por pura curiosidad y partiendo de que no sé nada del asunto, ¿a las lanchas no las amarran para que no se las lleve la corriente? ¿No es lo usual?
Claro, por supuesto, Yolanda. Indiscutiblemente, ese es un punto elemental en los botes que están cumpliendo una misión en las áreas diferentes de operaciones en las que tenemos a lo largo y ancho del país. Estos botes, o este elemento de combate fluvial, Yolanda, sé que se compone básicamente de dos botes artillados y un bote de apoyo fluvial donde se transporta tropa, realizan jornadas de...
¿Almirante? ¿Almirante? Parece que perdimos la comunicación.
¿Aló? ¿Aló?
Sí, se me fue en un momentico la comunicación, almirante, pero parece que ahí la recuperamos ya. Nos decía usted que estas lanchas, yo le estaba preguntando si no las amarran, usted me dijo que sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estas tres?
Le decía que estos botes, son dos botes y un bote de apoyo fluvial, los dos botes son artillados en un concepto de seguridad fluvial que permite precisamente tener el control de ríos en las áreas de interés. Estos puestos de control fluvial se establecen de manera aleatoria a lo largo de las riberas de los ríos. Con eso quiero decir que donde se amarran o donde montan el puesto de control es en cualquier parte que no tiene una infraestructura adecuada para eso. Esto implica, por supuesto, que hay que tomar unas medidas mínimas de seguridad para que ese material, mientras los botes no navegan, estén adecuadamente amarrados, asegurados a tierra a través de unos procesos doctrinales que están muy claramente establecidos, Yolanda.
Bueno, entonces la siguiente pregunta es, si los protocolos están establecidos, si se amarran las lanchas o los botes, como es apenas lógico, ¿no es raro que a tres se los lleve la corriente? Digo, una que se hubiera soltado, bueno, pero ¿tres? ¿A tres se las llevó la corriente?
Sí, señora, usted tiene toda la razón sobre eso, así como se le generó usted la inquietud, por supuesto, a la institución. Esa fue la razón por la cual el mismo día sábado se ordenaron las investigaciones correspondientes. El señor presidente me dio instrucción de que yo personalmente asumiera el direccionamiento de esto. Estuve el mismo sábado en Carreño, regresé ayer pues para finalmente, por supuesto, darle celeridad a esta investigación que nos permita establecer con claridad cuáles fueron los factores que permitieron que se sucediera esta desafortunada situación. Como usted bien lo menciona, Yolanda, ahí no tengo yo por qué decir nada contrario, es una situación que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista operacional, teniendo en cuenta la experiencia que ha venido teniendo la Armada Nacional a lo largo de más de 50 años que estamos desarrollando operaciones fluviales, en donde hemos alcanzado además unos estándares que son reconocidos a nivel regional. Y bueno, esperamos que prontamente, y quiero pedirles en ese sentido un poco de paciencia, porque de aquí deben derivarse finalmente unas decisiones, no solamente para, insisto, establecer cuáles fueron las causas de esta lamentable situación, sino qué responsabilidad hay, no solamente a nivel de ese elemento de combate fluvial con su tripulación, sino más arriba, porque tenemos que verificar cómo estaban en el grado de conocimiento, en el grado de compromiso, de manera que logremos establecer si hubo negligencia, si hubo omisión, si hubo disciplina táctica. Es decir, son una diversidad de factores que la responsabilidad es, insisto, poder dar claridad sobre todas estas circunstancias. Y como le digo, Yolanda, esperamos más temprano que tarde poderles decir a ustedes el resultado y a la comunidad colombiana, porque entiendo la preocupación y además el grado de especulación en que esta situación permite para poder, en ese sentido, insisto, aclarar las cosas.
Ahora, almirante Belio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, entonces, ¿usted no sabe qué fue lo que pasó con esas tres lanchas y por qué terminaron en Venezuela? Porque lo que habíamos entendido es que la explicación que daban era se las llevó la corriente. Pero digo, no, ¿saben ustedes si alguien las trasladó, las llevó o no se sabe qué pasó?
Inicialmente, dos cositas. Cuando sacamos el primer comunicado en donde tuvimos conocimiento de la situación, abrimos el comunicado diciendo que en investigación, en un proceso que hace parte de una investigación, para que estuviera claro que no teníamos en ese momento los elementos de juicio para, con determinación y claridad, decir qué sucedió. Evidentemente, los botes se sueltan, son arrastrados por el río y van a parar, como ustedes ya saben, a territorio venezolano. Es la situación. Tengo ya unos indicios de cuáles fueron las circunstancias que permitieron que se presentara esta coyuntura, pero le pido por favor que me entienda, ahorita no puedo dar al respecto ninguna ampliación de lo que hemos encontrado preliminarmente hasta que no concluyamos con la rigurosidad que se requiere la investigación. Yo espero, Yolanda, que mañana o más tardar pasado mañana podamos ya decirles a ustedes con claridad, con puntualidad, las razones por las cuales se dio esa desafortunada situación, que insisto, claro, cuando uno ve que se soltaron tres botes al tiempo con armamento, pues así como ustedes, para la institución es de vital importancia establecer qué fue lo que pasó. Y en eso estamos, hoy estamos todavía terminando de cerrar, insisto, las averiguaciones para poder finalmente decir qué pasó.
Bueno, entonces usted dice se sueltan tres botes con armamento, claro, dijéramos que podemos descartar la casualidad, almirante, diría yo. No sé si ustedes la están descartando. Tres botes con armamento se sueltan al mismo tiempo, esa es una inquietud. Y la otra es, ¿cuánto recorrieron esas lanchas?
Bueno, respecto a la primera inquietud, sí le puedo decir, porque esto no es decir, de parte de la doctrina. Estos botes, cuando están operando y cuando tienen que amarrarse a tierra, cada bote tiene que amarrarse de manera independiente, empezando por ahí. Cada bote tiene un comandante que es quien responde por la seguridad tanto de la tripulación de su bote como del material que tiene a bordo y como de los procedimientos para que, como en este caso, que se amarran, estén claramente seguros de que por ninguna condición, incluso adversa del río, pueda estar corriendo el riesgo de que se suelten. En caso de que se suelten, además, la doctrina establece que debemos tener hombres a bordo para poder actuar, porque es que estas operaciones, Yolanda, recordemos que se hacen en ambientes hostiles, donde persiste la amenaza del gao residual, del ELN y todas esas actividades ilícitas que se dan en los ríos, en donde ellos pueden estar siendo susceptibles, como lo hemos tenido experiencia de ser atacados, de ser hostigados, y en un caso de estos donde la naturaleza también, o donde hay que descartar, hay una creciente, se desbarranca, pues hay que tener los mínimos para que este personal pueda actuar oportunamente y evitar, como en este caso, que se pierdan los botes. Entonces, para decirle que finalmente a bordo debían haber por lo menos un tripulante por bote. Además de eso, debe haber una seguridad en tierra, porque la gente que está en descanso, hay que entender, por supuesto, que hay que descansar, pero esto descansar no quiere decir que pasen todos a descanso. Son turnos de descanso donde pues debe haber una seguridad, como digo, que asegure la seguridad física de las vidas de nuestros hombres, pero también la del material que está haciendo parte de una operación.
Y sobre el recorrido que hicieron estos botes o estas lanchas, ¿cuánto recorrieron? ¿Y qué tipo de, estamos hablando de qué tipo de río, cómo son esas aguas? Porque alguien me dice por aquí, pero no encallaron, no pasó nada con ellas. Eso pareciera que alguien se las llevó.
No, bueno, es decir, yo no puedo decir que no quise, o sí, porque insisto, una vez termine la investigación, definiremos todos esos elementos que ustedes cuestionan y que hacen parte, como les digo, del espectro de los factores que inciden. El punto desde donde se soltó el bote, de ahí al límite fronterizo, el bote se suelta en bocas del río Meta, es decir, estando ya ahí a puertas de desembocar en el río Orinoco. El río Orinoco tiene un caudal importante. es una corriente que puede estar oscilando entre 4 y 6 nudos, que eso es una fuerza importante y considerable. Y la distancia, como le decía, desde donde estaban los botes hasta el límite fronterizo son aproximadamente 300, 350 metros. Lo que no dio tiempo suficiente para que el bote que salió de otro punto distante para reaccionar, ya cuando llegó había cruzado la línea fronteriza y se había adentrado a aguas del Orinoco en territorio venezolano. Y por supuesto, pues, hicimos inclusive, Yolanda, el ejercicio este fin de semana de verificar y simular desde donde se soltaron los botes hasta la línea fronteriza y nos dieron aproximadamente entre 6 y 8 minutos. Ahí puede, por supuesto, estar variando algún tema porque no son las condiciones exactamente iguales, pero nos permite corroborar lo que preliminarmente informan del tiempo de reacción, que cuando llegó la lancha ya no había posibilidad de echarle mano.
Ahora, señor almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, ¿qué más había dentro de esos botes, dentro de esas lanchas? Además de armamento, como usted ha dicho, ¿qué más había y qué tipo de armamento, por supuesto?
Esos botes son dos botes artillados y un bote de apoyo fluvial donde va la tropa. En los botes artillados hay un armamento, hay unas ametralladoras, está el armamento de la propia tripulación que llevan fusiles, está por supuesto la munición y están los motores. Son botes con dos motores fuera de borda que en términos generales o en resumen son básicamente los elementos más importantes que van a bordo de esas unidades.
Sí, pero por ejemplo, ¿cuántas ametralladoras, cuánta munición, qué más había ahí?
Cada bote lleva una ametralladora .50, lleva una ametralladora .60 y la munición, de pronto el dato ahorita no recuerdo, pero sí es, estamos hablando de más de 1.200, 1.500 cartuchos que son, por supuesto, la munición y la carga básica que requieren esos botes para poder cumplir con su misión.
Almirante, ¿alguien vio? ¿Alguien tiene una versión de lo que pasó? ¿Usted tiene información? ¿Quién es, dijéramos, como, no sé, el oficial a mando en el sitio? ¿Quién? ¿Cuál es la versión que le han dado a usted? De primera mano, los responsables de los botes, porque usted dice que cada uno tiene un responsable. ¿Qué le han dicho a usted los responsables?
Yolanda, evidentemente, pues, el que está de guardia, por ahora tenemos la versión de un centinela, que es lo que estamos verificando. Empezando por ahí, se evidencia que no están cumpliendo con la rutina. Y es la versión de la persona que en este momento está supervisando o prestando la seguridad. No tenemos otras versiones adicionales porque la situación, como lo dice este centinela, se da de una manera muy rápida. Y cuando pues pretende reaccionar, ya los botes toman una distancia de la orilla y ya no puede él hacer nada si se acuerda una información preliminar. No tenemos otras informaciones diferentes a, digamos, las averiguaciones que estamos haciendo con todos. Allí habían 12 tripulantes en total, son 3 suboficiales y 9 infantes de marina profesionales, que son los que están incursos en la investigación.
¿Me puede repetir ese dato final de cuántas personas estaban en el lugar? Además del centinela, que es la versión que ustedes tienen, ¿cuántas personas más en el lugar?
Son 3 suboficiales y 9 infantes de marina para un total de 12 individuos a bordo.
9 infantes y 3 suboficiales. El centinela, que es el que da la versión. Es muy raro todo, almirante, se lo digo con total sinceridad. Es muy raro todo. Es decir, no se desatan tres lanchas o botes con armamento solitos. Eso casual no es. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están manejando?
No quiero entrar aquí a un campo de especulación, pero usted tiene un punto que es muy concreto. Eso no es una casualidad. Los 3 botes no pudieron desprenderse al tiempo, salvo que estuvieran tomando medidas que, como ya también lo dije, rayan e incumplen la doctrina. Empezando porque los 3 botes no podrían estar amarrados al mismo punto en donde, pues, presumiblemente puede haber sido una de las situaciones que ocasiona el tema. Porque donde se hubiera cumplido doctrinalmente lo que está contemplado, bueno, que se soltó el punto, o se reventó por algún motivo, como usted dice, hablemos de un bote, pero no quiero aquí, insisto, entrar en un grado de especulación hasta que no tenga yo todos los elementos de juicio que me permitan ustedes con la suficiente claridad decirles puntualmente qué fue lo que pasó, y allá vamos a llegar, Yolanda, allá vamos a esclarecer absolutamente todo, porque pues no podemos dejar esa grave incertidumbre, y para nosotros aquí hay que sacar unas lecciones aprendidas también que nos permitan sobre esto tomar medidas adicionales si es que hubo falta de algo que de pronto no hubiéramos estado contemplando. Pero en principio le digo, a lo largo de esta larga experiencia que hemos tenido, tenemos unos procedimientos muy bien consolidados que nos han permitido el desarrollo de operaciones fluviales con muchos éxitos, sin circunstancias tan lamentables como esta que se acaba de suceder.
Señor almirante, por supuesto que uno entiende que no se debe especular y que hay reserva en la investigación, pero quería hacerle una pregunta para una respuesta con toda sinceridad, almirante. Dentro de las hipótesis, ¿cabe la posibilidad de que estas lanchas hayan sido enviadas deliberadamente para que alguien al otro lado de la frontera las recibiera? Se lo pregunto porque es que, bueno, usted sabe, se ha hablado de la operación Gedeón y de un poco, ¿no?, de versiones, de incursión a territorio venezolano, de Venezuela acusan cierta responsabilidad de Colombia, en fin. Entonces, no está de más hacerse esa pregunta, si hubo una deliberada intención de enviar esos botes para que alguien allá los recibiera, sabrá Dios con qué intenciones.
No descartamos ninguna posibilidad, desde el punto de vista de amenaza, desde el punto de vista de descuido, desde el punto de vista de condiciones naturales. Establecimos un espectro amplio recogiendo precisamente todas estas variables que pudieran haber sido factor para esta situación, y en eso estamos. Quiero decirles que hemos sido muy cuidadosos para no ir a pecar por defecto y que se nos quede entre el tintero algún elemento que no nos permita tener la suficiente información para determinar con contundencia, insisto, las causas de estos hechos.
¿Y el proceso de recuperación, almirante, de las lanchas ya se puso en marcha?
El proceso de recuperación, Yolanda, desde el mismo momento en que la Fuerza Naval de Oriente no logra recuperar los botes, en ese mismo instante, esta novedad se da sobre las 3:30 a.m, cuando salen y ven que ya los botes no están, por lo menos, visibles en el límite, se procede a entablar comunicación inmediatamente con el puesto naval de la Armada Nacional que hay en Puerto Páez. Puerto Páez es el puerto que está al frente de Puerto Carreño. Ahí ellos reciben la información, no estaban enterados, por supuesto, y manifiestan toda la mejor disposición para primero buscarlos, encontrarlos y devolverlos. Sobre las 7:00 a.m. ellos nos informan y confirman que ya hallaron los botes, que esperemos instrucciones. Sobre 12:30 el día sábado llama nuevamente a pedir nombres de las personas nuestras de la Armada que iban a recibir los botes para hacer un acta y entregar inventariado los botes. Así se nos va el sábado. Por la tarde no volvemos a tener comunicación y hasta ayer por la mañana, en donde logramos nuevamente contactarlos, mandan el mensaje de que ya ellos no tienen el control de la situación y que, como ustedes también ya saben, allá el señor Maduro dijo lo que pronunció en medios y que ellos pues ya dijeron lo que tenían que hacer. Y hasta ahí fue la gestión que logramos a nivel de la Armada procurar para la recuperación de los botes, y ahí quedamos.
Pues, almirante, quedamos a la espera de la investigación, de las respuestas, porque pues hasta el momento todo es un misterio, y como usted lo dice, esto no es casual, esto no es casualidad que se desprendan tres lanchas o botes con armamento. Esto es muy raro, muy peligroso adicionalmente, y ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, almirante, por estar en RCN Radio.
Agradecemos a ustedes el interés y la preocupación, y créanme que esperamos más temprano que tarde poderles decir con claridad lo sucedido y las razones de la pérdida de los botes.
el almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, sobre esas lanchas que terminaron en Venezuela. Aquí, pues, obviamente, el primer comunicado que dijeron se las llevó la corriente, ya queda claro que no. Esa no es la explicación, y menos mal no es la explicación, porque, pues, daba risa realmente la explicación. Lo que le decíamos al almirante es, pues, no es casual, y él dice, efectivamente, no es casual, están investigando a ver qué fue lo que pasó. Juan Manuel, él prefiere no especular, pero... ¿qué pudo haber pasado? Nosotros podemos lanzar hipótesis aquí, Juan Manuel. Y usted la relacionó con un operativo que se ha venido manejando en Venezuela, y no sería raro que estuviera relacionado, que alguien tuviera interés en llevar las armas, sobre todo. Es que estamos hablando de lanchas con armas, ¿no? Y con municiones y demás.
Había,
es peligrosísimo.
Había ametralladoras, había una .50, Yolanda, había munición, límites con Venezuela, y las lanchas fantasma, porque yo creo que eso es lo que son hasta ahora. Se van solas y atraviesan la frontera, y allá son detenidas, decomisadas por la autoridad venezolana. Y bueno, como se ha hablado tanto en los últimos 10 días de una operación de invasión, pues no está de más hacerse esa pregunta. Por tonta que pueda parecer, en este tipo de situaciones no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas tontas. Hay toda suerte de escenarios. Lo cierto es que en este instante hay una pista muy clave que la ha soltado el almirante Evelio Ramírez aquí ante la insistencia en sus preguntas, Yolanda. Y es que evidentemente esto no es una casualidad. Si algo no es una casualidad, significa que hay un conjunto de hechos y de determinaciones provocadas que las precipitan, que precipitan esa situación. O sea, que por ahí es sí, por donde hay que jalar la pita.
Y claro, es que a uno no le sobran preguntas sobre por qué la coincidencia con tan cercana con el descubrimiento de la llamada Operación Gedeón, ¿no? Con todo lo que se está rumorando de posibles intentos de, digamos, de operaciones comando para capturar a Maduro o para darlo de baja, de invasiones de más calado, en fin, todo esto es muy coincidente que esto suceda con el recién descubrimiento de la Operación Gedeón.
Sí, esto no es casualidad. Yo creo que no. Esa es la frase de momento. Esto no es casualidad, y ojalá que investiguen y lleguen a donde es, ¿no? Porque pues ahora sale a ver el Centinela, como suele pasar aquí en Colombia. Entonces al Centinela es al que regañan y las cabezas, ¿no? Hay que averigüen muy bien quién tomó la decisión de soltar las lanchas o mandarlas o llevarlas a Venezuela. Y estamos hablando de lanchas con armas y municiones. 9:11 en RCN.